la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. En esta sesión vamos a dialogar un poco sobre algunos aspectos que son fundamentales en la gestión de las organizaciones, lo que tiene que ver un poco también con esas habilidades gerenciales y sobre todo lo que tiene más allá, que es garantizar la generación de equipos de alto desempeño. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos tres elementos sobre los cuales nos vamos a detener. Número uno, como tal, pues las ventajas de los equipos de alto desempeño. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el desarrollo de esos equipos de alto desempeño. Y en tercer lugar, pues el desempeño como tal o las estrategias que deben implementar estos equipos, pues toda vez que esto pretende garantizar una estrategia, una adecuada labor en el cumplimiento de lo que corresponde a las habilidades gerenciales. ¿Por qué hablar de equipos de alto desempeño? Porque precisamente cuando una organización busca mantenerse en los mercados, que es lo que hablamos un poco sobre la sostenibilidad y esa perdurabilidad, pues aquí es donde tenemos que preguntarnos un poco, bueno, ¿y esto hacia dónde va? ¿Cuáles son los propósitos, no es cierto, de estas organizaciones? Y más allá de eso, pues obviamente es entender cuáles son, pues de pronto, esos requerimientos también para que el equipo pues pueda lograr el cumplimiento de sus propósitos, que es, pues obviamente, la eficiencia, la efectividad y obviamente lo que redunda en esto es la productividad. Y en ese orden de ideas, pues vamos a encontrar desde lo que corresponde a lo que son estos equipos de alto desempeño. En primer lugar, ¿hacia dónde va la sociedad? Suena un poco, digamos, cuadriculado lo que voy a decir en este momento. Y es porque precisamente es cuando hablamos de esos enfoques de la sociedad como tal. Es decir, ¿dónde la organización da resultados? ¿Dónde se articula? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los elementos a los que esta organización pues pretende darle respuesta? ¿No es cierto? Y de la misma forma también entender un poquito, bueno, pues esas dinámicas que tanto nos están diciendo. Pero lamentablemente la sociedad, por lo pronto nuestra sociedad latinoamericana, pues lo que pretende, digámoslo así, la sociedad es mantenerse lo más estable posible. Es decir, y no es tanto hablar de no me voy a mover, no voy a hacer nada, no. Sino que de pronto es que se vayan a prevenir o a evitar cualquier tipo de sobresaltos o cambios en ese desempeño de la sociedad. ¿Por qué? Porque de pronto cuando se cambia de repente el comportamiento de la sociedad, pues hay de pronto como un susto, como una angustia, ¿no es cierto? Eso, ¿qué es lo que está pasando? Y esto entonces nos lleva a pensar que la sociedad entonces requiere esos cambios, esas transformaciones de pronto de una forma muy sutil. Y si esto lo aterrizamos de pronto al desempeño de la organización, pues va a ocurrir lo mismo, ¿no es cierto? Un empleado pues no va a querer cambiar de pronto la manera de trabajar, el sitio donde está ubicado, ¿no es cierto? Porque de pronto a mí me gusta que me dejen quietico, que nadie me vaya a molestar. Pero resulta que cuando yo lo estoy viendo desde el punto de vista ahora del gerente, pues el cambio tiene que darse, los cambios tienen que ocurrir. No puedo esperar a que ocurra el cambio externo y que me zarandee, sino yo ser el que propicie el cambio. Entonces eso parte de que el equipo tiene que ser el primer consciente en que el cambio es algo constante, el cambio es algo necesario, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si bien o recibimos el cambio, ¿no es cierto?, que nos caiga como un baldado de agua fría, que lo sorprenda uno, que lo zarandee, y que de pronto también esto nos lleve a esa influencia, a esos intereses, o las transformaciones de pronto del mercado también donde mi organización tiene participación, pues esto significa que yo no puedo esperar a que ocurra ese cambio, porque muy seguramente me va a tomar por sorpresa, y eso adicionalmente va a significar que deba repensarme de una forma inmediatista, de un poco también reactiva, ¿no es cierto? Y pues a veces eso no lleva a nada bueno desde el punto de vista de la tranquilidad, ¿no es cierto?, del pensamiento objetivo, que básicamente eso es lo que uno pretende desde la organización. Y esto nos lleva al segundo elemento, que son las precondiciones, o esas, de pronto, predisposición, tal vez, o de pronto, visto desde otro punto de vista, pues las formas como ya están establecidas las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, ¿no es cierto? Y eso nos lleva también a otro elemento, que es ese mercado. Entonces tenemos en cuenta, pues, los factores comerciales. Y cuando yo hablo de ese mercado, pues, ¿qué es lo que nos dice el mercado? Oiga, hay nuevas tendencias de mercadeo, ¿no es cierto? Entonces ya hablamos de ese marketing online, de las nuevas estrategias publicitarias, que de pronto ya nos estamos alejando un poco del BTL y nos estamos enfocando más ahora hacia las líneas digitales, el BTL, Below the Line, ¿no es cierto? Que es esa publicidad llamativa que cuando uno va caminando se la encuentra por ahí, ¿no es cierto? Y ahora entonces ya nos empezamos a enfocar más en estos nuevos medios. Bueno, ya ni tan nuevos, ¿no es cierto? Pero que eso nos obliga también a cambiar esa estructura sobre la cual nosotros entendemos pues todas esas líneas, ¿no es cierto?, de la sociedad. Entonces, bueno, que es que el mercado al que responde la organización es X o Y, ¿no es cierto? Y entonces ya yo pienso de pronto en mi nicho de mercado. Clientes, ¿no es cierto?, los consumidores y hacia dónde van. Pero resulta y pasa que estamos hablando de los equipos de alto desempeño, más no pues de los factores ni de las características del mercado propiamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? El equipo como tal, nuestros colegas, nuestros colaboradores, ¿no es cierto?, las personas que forman parte de la organización. Entonces, significa que es el desarrollo como tal de esas habilidades de las personas, que ya lo hemos dialogado de pronto previamente sobre las características del líder, de los factores de la motivación, que son aspectos inherentes al individuo, ¿no es cierto? Y ahora lo vemos es como esa interacción con las demás personas que nos lleva entonces a definir esas acciones que tienen un rumbo preciso o por lo menos un rumbo estimado que garantice obviamente la permanencia de la organización dentro del tiempo, ¿cierto? Y obviamente pues dentro de los mercados establecidos, atendidos, esos mercados también potenciales, que es donde yo quiero interactuar, inferir, y que esto también nos permita entender que dentro de esa interacción entre las personas que forman parte de la organización, que son interdisciplinarios, es decir, que cada uno tiene su línea. Si bien de pronto, por ejemplo, operativamente todos hacemos las mismas funciones, ¿no es cierto? Pues lo podemos ver de una manera distinta cuando hablamos del desarrollo de las distintas áreas de la organización. Entonces, el área de producción, el área de mercadeo, el área de finanzas, el área de tecnología, el área, qué sé yo, de talento humano, no sé, y así sucesivamente. Entonces tenemos las áreas principales, las áreas conexas, ¿no es cierto? Y que obviamente complementan pues, el proceso de la organización. Sin embargo, cuando yo ya empiezo a entender esa interacción dentro de esa interdisciplinariedad, significa que esos equipos pues tienen que ir todos de una forma organizada, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama esto? Sincronizada también, y que de la misma manera, en medio de las diferencias del área de conocimiento y del espacio o del área de desempeño de la organización, pues que todas caigan en el mismo sitio, que es garantizar el cumplimiento de un resultado. Algo así de sencillo, pero fíjense que tiene una complejidad grande. ¿Cómo lograr que los equipos que están involucrados en cada una de esas áreas pues tengan esa interacción y de esa forma que vamos interactuando, pues que cada uno de ellos logre el máximo del nivel de desempeño que se establece o que se espera de parte de ellos, ¿no? Fíjense que son elementos importantísimos y que aquí ya pues, nos demanda un análisis un poco consciente, un poco fuerte, ¿cierto? Desde hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a lograr que las personas se logren involucrar. En este sentido, pues vamos a un corto corte de comerciales y ya continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial y estamos hablando sobre nuestros equipos de alto desempeño. Ahora bien, hablemos entonces un poco sobre las etapas del desempeño o del desarrollo de estos equipos de alto desempeño, ¿no es cierto? En primer lugar, están los factores de formación, ¿no es cierto? Luego, las lluvias de ideas, de pronto la interacción. Luego los factores normativos, el desempeño y obviamente pues ya lo que corresponde al logro de los resultados. ¿Qué significan estos 5 elementos? Hablemos, digamos, de cada uno de ellos de una forma aislada, ¿no es cierto? Pero obviamente que en su momento pues vamos a lograr ese punto donde cada uno de ellos se vaya encontrando con los demás. En primer lugar, cuando hablamos de la formación, número 1, definimos las reglas. Es decir, ¿qué es lo que esperamos de ese equipo? ¿Qué es lo que queremos que hagan? ¿Cuáles son las características de desempeño que pretendemos de ese equipo? Entonces, ya sabemos que existen unas reglas definidas por la organización, ¿no es cierto? Ya sabemos pues que la alta directiva ha definido unas estrategias, unas tácticas, unas operaciones, ¿no es cierto? Que se van aterrizando. Sin embargo, pues ya sabemos que hay un manual de funciones, que hay una... De pronto la estructura como tal de desempeño de la organización. Y de la misma forma, entonces, aspectos que van desde la formalidad, ¿cierto? Es decir, los elementos previamente constituidos por la organización que nos dan esa línea para la cual nosotros ya empezamos a definir cómo nos vamos a desempeñar, ¿no es cierto? Horas de trabajo, actividades que desempeñar cada una de las personas, digamos, el reglamento general que puede tener la organización. Y de la misma forma también en el trato que debe darse. Pero ojo, ya lo hablé desde el aspecto formal. Ahora veámoslo desde el punto de vista informal. La amistad, la camaradería, la confianza, ¿no es cierto? La capacidad entre todos para generar esa comunicación, yo creo que vaya más allá de pronto de los aspectos netamente obligatorios, ¿no es cierto? Y que ya dentro de esa camaradería y esa confianza, pues podamos generar de pronto esas relaciones más cohesionada, obviamente hablándolo desde el punto de vista de nuestra organización. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo ya lo veo desde el punto de vista informal, pues aquí efectivamente, seamos realistas, una organización es un espacio social y significa que, como su nombre lo indica, espacio social, pues es donde vamos a socializar, vamos a generar nuevas amistades, vamos a aprender cosas diferentes, ¿no es cierto? Vamos a desarrollar de pronto nuevas alternativas para interactuar con las demás personas. Y eso significa que nos va a garantizar entonces cómo desde el desempeño de las diferentes áreas y entre la comunicación de las diferentes personas, pues esto nos va a permitir entonces entender al otro. Y ese entender al otro, que significa que el otro también me entienda a mí, pues va a basarse efectivamente en entonces el cómo nosotros como equipo vamos a contribuir al cumplimiento de esos resultados, de esa interacción. No puedo trabajar con alguien en quien yo desconfíe, pero tampoco puedo decir no puedo trabajar con él porque no confío en él, ¿cierto? Se tienen que buscar esos espacios donde logremos pues confluir, ¿no es cierto? Usted puede tener su punto de vista, yo puedo tener el mío, pero al final lo que nos lleva es ese diálogo que redunda en esa confianza, ¿no es cierto? Y en esa tolerancia también. Ahora bien, en segundo lugar, cuando hablábamos de pronto de esas lluvias, ¿no es cierto?, de ideas. Las personas entonces comienzan a comunicar sus sentimientos, pero siguen viéndose como individuos en vez de la parte de un equipo. Resistimos muchas veces al control, ¿no es cierto? Y de pronto, pues, generamos algo de hostilidad, ¿cierto? A veces, pues, volvemos a lo que dialogábamos hace un momento como, oye, cada quien tiene sus diferencias, ¿no es cierto? Pero aquí, en esas tormentas, de pronto, pues nos lleva a una parte y es el punto donde tratamos de comprender que yo soy diferente al otro. Eso es, hay que tenerlo claro. Todos tenemos diferentes ideas, maneras de pensar, proyecciones, sueños y demás. Pero dentro de ese proceso, cada uno de lo que hace se basa entonces en comprender que en medio de esas diferencias vamos a lograr acuerdos. Y esa es la base fundamental de un equipo de alto desempeño. Hay muchas otras, pero esta es la base de todo. Yo lo mencionaba hace un instante, la confianza y la comunicación. La comunicación, pues obviamente, si es fluida, si garantiza que el mensaje que yo le estoy transmitiendo a usted sea recibido y sea realimentado de una forma adecuada, ¿cierto? Pues esto me va a permitir también a mí generar ese espacio donde usted me va a comprender. Y de la misma forma, si lo vemos desde el punto de vista de cómo desarrollamos las actividades de la organización, fíjense que esto ya va a tener una mayor fluidez. No es el fin del área, ¿no es cierto?, ni de este desempeño como tal. Es un medio. Y esto nos lleva al siguiente elemento, que son los aspectos normativos. Las personas ya van a sentirse parte del equipo y van a darse cuenta que ellos pueden alcanzar o pueden desempeñar sus trabajos si aceptan el punto de vista del otro. El punto de vista del otro. Ojo, no puedo aceptar algo a regañadientes. No, pues porque es que mi jefe entonces habla más duro y es que mi jefe es el que me contrata, entonces yo tengo que hacerle caso a mi jefe. Claro, una cosa es la sumisión y otra cosa es la argumentación. ¿Cierto? Yo como jefe, yo le digo a usted, necesito que haga esta tarea. Porque de tal manera que esto nos va a beneficiar, porque fíjense que ya cambia la cosa, ¿no? Yo le digo a usted el qué tiene que hacer, pero tampoco tengo que ser muy explícito ni nada de eso. Usted tiene que cumplir las funciones porque tiene que hacerlo. Pero si uno sabe el propósito de esto y cómo va a cumplir con el resultado de la organización, fíjense que estos aspectos pues ya van a permitir una mayor fluidez. Y eso va a permitir también pues que las personas nos vamos a sentir parte del equipo. Nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir animados, nos vamos a sentir que de pronto, oiga, lo que yo estoy haciendo, ¿cómo contribuye desde mi área de saber? Oiga, yo estudié 1 o 2 años, ¿cierto? Soy técnico, soy tecnólogo, soy profesional, tengo algún posgrado, qué sé yo. Y dentro de eso que yo estudié o dentro de esa experiencia que yo tengo, no, es que yo trabajé 20 años en esa área, pues yo algo de conocimiento sé, ¿cierto? Tengo ese conocimiento, pero más que decir es que yo soy el duro o soy el experto, es de qué manera entonces yo voy a contribuir, porque yo ya sé cuáles son esas necesidades de desempeño. Y por lo tanto, ahora nos lleva propiamente al desempeño como tal. Es decir, en el momento como estamos en la interacción, ¿no es cierto? El equipo trabaja de una manera abierta, confiada, ¿no es cierto? Con una atmósfera amable, ¿no es cierto? Donde la flexibilidad es la clave y la jerarquía de su importancia. ¿Flexibilidad por qué? ¿A qué nos referimos con eso? Pues es la capacidad entonces de interactuar, por una parte. Por otra parte, de aceptar al otro. Por otra parte, de llegar a acuerdos. Por otra parte, todavía mejor, de entre los procesos que usted desarrolla y los que yo desarrollo, y los puntos de vista, las decisiones de cada uno, piense cómo se logran los resultados. Y finalmente nos lleva a que el equipo conduce una evaluación de determinados tiempos, ¿no es cierto? Bien sea estas evaluaciones de 360 grados o como sea que la manejen en la organización, para definir esos planes de transición y los roles respectivos para reconocer las contribuciones de las personas. Es decir, que esto nos lleva no solamente a evaluar, sino también definir recompensas. ¿Cómo recompensar a las personas? Y no necesariamente significa darles más plata, un bono o especie, ¿no es cierto? De pronto con el reconocimiento muchas veces es suficiente y eso ya nos permite generar un buen resultado, ¿no es cierto? Y que la gente se sienta comprometida. Muy bien, vamos a un corto corte de comerciales y ya continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial y vamos al final de este espacio, ¿no es cierto?, donde estamos dialogando sobre esas competencias básicas para el trabajo de equipos de alto desempeño. ¿Qué es lo que viene ahora? Vienen estas acciones de desempeño, pero fíjense cómo ahora se van a articular en los compromisos y en los propósitos de esas áreas de desempeño. Más allá del hacer, ahora vienen en el pensar. En primer lugar, ¿hacia dónde vamos? ¿Sé hacia dónde voy? Y cuando yo ya sé hacia dónde voy, o me pregunto hacia dónde voy, estoy empezando a pensar en esa visión en el tiempo, ¿no es cierto? Significa que debo saber cuál va a ser ese punto donde voy a decir, estoy logrando determinado nivel de éxito. Y acá en esa parte, yo entonces voy a entender que se definen medidas para definir o para entender el éxito. ¿Cuándo se definen esas medidas? Por ejemplo, con los indicadores claves de desempeño, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se espera que usted haga? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con quién? ¿Cierto? Fíjense que aquí hablamos de ese 5W1H. ¿Y de qué forma? Pues lo primero que yo hago es decir, oye, ¿para dónde va la organización? ¿Para dónde voy yo? Y yo me pregunto entonces eso, ¿será que mis propósitos como persona están relacionados o están alineados con los de la organización? Y aquí ya empezamos de pronto a hablar un poquito del tema de la cultura organizacional. ¿Qué ocurre acá? Cuando yo ya entiendo esa visión, ¿no es cierto? Y ese propósito misional que tiene la organización o el área de desempeño con los que yo tengo, ahora imagínense con los de los compañeros de mi equipo de trabajo. Yo ya empiezo a entender que las acciones que cada uno de estos va a desempeñar nos va a permitir entonces definir efectivamente un resultado como equipo. ¿Y qué mejor que hablar de esa proyección como equipo? Ahora bien, yo no puedo lograr un propósito si no tengo unos valores. El respeto, el compromiso, la honestidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahora viene la pregunta, ¿yo cómo vivo los valores? Y esto significa que cuando yo hablo de un valor, voy a tener en cuenta ese comportamiento, mi forma de actuar, mi actitud hacia ese espacio donde yo me encuentro, hacia las personas que se involucran allí, hacia el propósito de la organización. Cuando yo hablo entonces de esos valores, ¿cómo se referencian los valores? ¿No es cierto? Pues significa de qué manera entonces yo estoy comprometido y siento que formo parte de esa organización. ¿Se imagina un ambiente de desconfianza? Donde, oiga, me van a robar el celular. Dios nos ampare, ¿no? No queremos que eso pase. Pero en el sitio de trabajo menos. No, es que si yo le pido el informe a este compañero, pues no me lo va a entregar. Porque es que ese es más, etcétera, etcétera, empieza de pronto es a deteriorar las relaciones y más allá de las relaciones es el cumplimiento de los resultados. Y eso no queremos que ocurra. No queremos que ocurra tampoco los reprocesos. Es decir, se hace algo y por de pronto incompetencia de alguien o por improvisación o por falta de dedicación de alguna de las partes, tocó repetir. ¿Cuánto le cuesta eso a la organización? No solamente en el dinero invertido en las materias primas y demás, en el tiempo, tanto de la elaboración del primero como el reconocimiento, es decir, la trazabilidad y la revisión de pronto de los resultados, qué sé yo, un análisis, por ejemplo, de calidad, y retroceder, desbaratar el aparato o volver a construir otro. Doble material, doble tiempo, el estrés, la desconfianza y la pérdida, obviamente, pues de ese compromiso de alguna de las dos partes o por lo menos esa sospecha que se podría generar. Factores que no pueden ocurrir. Y por lo tanto es que hablamos acá de esa vivencia de los valores de la organización. Venimos ahora al siguiente elemento, y precisamente muy en coherencia con esto, ¿confiamos en el otro? Y la confianza, efectivamente, pues se relaciona con ese diálogo. ¿Cuál diálogo? El diálogo interactivo, real, coherente, consciente. Y también, ¿por qué no? Dado el perdón también. A veces nos ocurre que pronto, uy, no, es que esta persona en la organización me hizo quedar mal, me hizo determinado daño, yo no le vuelvo a hablar, no lo perdono, ¿cierto? Y aquí también vale la pena hablar del perdón. Oiga, reconocerme en el otro, saber que, sí, así como yo fallo, la otra persona también puede hacerlo, ¿cierto? Que se le olvidó, que llegó tarde, que lo hizo de afán, que lo hizo de mala gana, etcétera, ¿cierto? Y esto de pronto nos lleva a pensar, pues, en la formulación de esos equipos, saber quién es la persona idónea para cada uno de los espacios, ¿no es cierto? Y si yo no soy la persona idónea, pero me asignaron allí, pues, ¿cómo voy a lograr ser idóneo? Y de pronto, si yo contrato a una persona y se siente incómoda, tiene cierto malestar con el puesto de trabajo, tiene una mala motivación, etcétera, etcétera, pues la cuestión es identificar qué es lo que pasa, dónde la persona se va a sentir mejor y colaborarle, ¿no es cierto?, para generar esas acciones, pues, que le generen un propósito dentro de la organización. Y volvemos al tema. Si yo confío en el otro, entonces también debo tener una apertura sobre el punto de vista. Es decir, no puedo casarme solamente con mi punto de vista. Yo quisiera hacerlo. Y yo creo que yo me las sé todas, ¿sí? Pero a veces de pronto o no tengo la razón o hay maneras diferentes de ver el panorama que estamos observando, ¿no es cierto? Es decir, la perspectiva. Y esto significa también la aceptación del otro. Comprender a la otra persona. Y fíjense que aquí este equipo ya se está empezando a consolidar porque no solamente entiendo al otro, sino comprendo las diferencias y fuera de eso, pues también me vinculo con la otra persona de tal manera que estoy aceptándolo en medio de sus diferencias, ¿no es cierto? Ahora bien, hablamos de cómo desarrollamos a las personas. Yo les decía, pues si tengo una persona que de pronto no se siente bien en su área de trabajo, o hay alguien que de pronto funciona muy bien, pero yo creo que funciona mejor todavía en otra área. Aquí ya estamos hablando del desarrollo personal, ¿no es cierto? También hablamos del coaching. ¿Y qué significa esto? Pues empezamos a hablar del desarrollo de talento de las personas. Y esto tiene una relación fuerte con la realimentación, es decir, con la comprensión de qué es lo que pretende o qué es lo que requiere o hacia dónde va lo que la otra persona necesita. ¿Qué factores debe entender la otra persona? ¿Cómo la otra persona también se va articulando con mis propuestas, ¿no es cierto? Mis alternativas también de solución. Y de la misma forma, pues aprovechar ese talento que tiene la persona. Viene otro elemento también que es cómo colaboramos. Entonces ya cómo contribuimos a que la otra persona cumpla con sus resultados, o mejor, como equipo, cómo vamos a lograr el cumplimiento de los resultados, ¿no es cierto? El establecimiento colectivo de las metas, ¿no es cierto? Actuar todos como uno solo. Acuérdense, pues como dicen, que todos unidos funcionamos más, ¿no es cierto? Seamos creadores de ideas disruptivas que rompen esquemas en la innovación, el desafío de ideas actuales y transformadoras, fortalecer y apoyar al otro. Y de tal manera que esto nos lleva a tener un mejor desempeño, ¿no es cierto? Donde, pues, obviamente cuando se haga la revisión de los resultados y las respectivas reuniones de presentar informes, fíjense que acá, en este propósito, pues se va a ver un resultado mucho más pertinente. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro episodio de Productividad Empresarial y solamente queda invitarles a que nos sigan escuchando en nuestros respectivos episodios que, pues, obviamente realizamos todos los jueves. Muchas gracias a todos y los invitamos a que nos sigan escuchando. Que tengan muy buena jornada.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.